Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
De la UFM Stereo y en especial a este programa Voces y Regiones. Les habla Giovanni Zuluaga, de representantes de las personas en condición de discapacidad, y también me acompaña Estelita. Estelita, buenas tardes.
Sí, muy buenas noches. Les habla Estela Martínez, representando la voz de todas las mujeres a nivel departamental. Qué bueno poder compartir con todos los oyentes estos temas.
Hoy tenemos
paz y conflicto.
Paz y conflicto. Entonces, qué bueno, ayer veníamos hablando precisamente de convivencia y esto tiene mucha relación con lo que es la paz y el conflicto, ¿no?
Sí, Giovanni, la primera inquietud que hay con relación al tema es cómo definir paz y conflicto, pero en un sentido amplio. ¿Cómo lo abordarías desde una...
Pienso que la paz, Estela, es dada por el respeto a los derechos humanos. En un sitio donde haya equidad, donde se respete esos derechos, el derecho a la vida, donde la gente goce y donde pueda satisfacer al menos sus necesidades básicas, donde tenga pleno desarrollo humano, donde pueda alcanzar sus metas, sus logros. Yo pienso que eso genera paz, donde hay respeto, donde haya convivencia precisamente, y el conflicto sería precisamente cuando hay dos posiciones que se contraponen y donde ninguno de las dos partes ceden, pues allí se genera un conflicto, y eso es lo que debemos evitar o buscar pautas para que se pueda conciliar, haya alguien que sirva de mediador y que se encuentren aquello que está desuniendo y que se vuelva más bien un punto común para que encontrar un beneficio y se pueda llegar a una paz.
Sí, precisamente el conflicto, pues estamos hablando de esos términos desde hace 60, 70 años en este país, y ha sido un conflicto generado por varias causas. Primero que todo, pues un nivel político, un nivel de desnivel a nivel económico, a nivel de educación, a nivel de no inclusión, y precisamente donde se le han dado todos los privilegios a unos pocos y pues unas limitaciones a la gran mayoría de la población, no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica.
Y al igual, pues todo esto, como dice Estela, todos estos 60 años de conflicto en nuestro país, pues ha generado también otras problemáticas que debería más bien buscarse una conciliación, que se haga una inversión social que beneficie precisamente a que la gente pueda tener satisfacción de sus necesidades básicas, que no haya desplazamiento del campo, porque eso ha generado mucha delincuencia, un factor social que genera mucha delincuencia. Entonces, mire todo lo que ha conllevado este conflicto durante estos 60 años.
Pues mira, precisamente se habla que hasta qué nivel es necesario un conflicto para obtener la paz. Yo creo que ya tenemos que empezar a modificar también, pues dijéramos, como ese lenguaje y esas bases, porque todos tenemos interiorizado, pues a nivel personal, a nivel social y a nivel familiar, precisamente ese conflicto. Pero afortunadamente yo creo que ya tenemos que empezar a mirar que la paz es la única alternativa a nivel latinoamericano y a nivel del país que podemos pues manejar y empezar, dijéramos, a generar un lenguaje diferente y una actitud diferente respecto a la negociación y la paz.
Claro que sí, y empezando por las mismas instituciones gubernamentales que hombre, se encargan también de seguir alimentando de pronto el odio entre los mismos compatriotas, entre los mismos actores dentro del conflicto, que en sí nos ponemos a observar, pues somos todos, estamos inmersos dentro de ese mismo conflicto. Y como dice Estela, es hora de empezar entonces a que en nuestro corazón haya realmente reconciliación, de que empecemos a imaginarnos, a visualizar este país lleno de paz, de tranquilidad. Lógicamente no es un proceso que se da de la noche a la mañana, es un proceso siempre que va paso a paso, pero tenemos que empezar nosotros mismos a dar ese paso dentro de nuestras comunidades, en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Es allí donde tenemos que ser más tolerantes y empezar a respetarnos a nosotros mismos y respetar a las demás personas. Pienso yo que esa es la base de la paz, empezar a vivir en compañía, saber que hay personas, como hablábamos ayer, con diversidades, con capacidades diferentes, y por ello tengo que empezar desde allí a respetar al otro. El pensamiento, aquí se genera mucho la forma de pensar. Yo no tengo que estar pensando igual que mi otra persona y que mi otro vecino, al igual tengo que respetar eso, ¿no?
Sí, precisamente estamos hablando también pues con un tema de Voces y Regiones en el Quindío. Sería una pregunta bastante cuestionable, y es si en el Quindío está más hacia el lado de la paz o hacia el lado del conflicto. ¿Tú qué opinas?
Pues yo pienso que estamos más al lado de la paz, siempre estamos tratando de estar ahí, sin no alejarnos, no hacernos al margen de un conflicto que también nos afecta, porque no lo vivimos tal vez en uno de los territorios donde no se vive con tanto furor este conflicto que ha estado en Colombia y que se ve en muchas otras regiones, pero nos ha tocado. Y yo pienso que aquí se ha empezado a trabajar mucho en esa temática, en empezar a reconciliar nuestros corazones. Yo creo que sí se ha empezado a trabajar. No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, yo también opino lo mismo, pero primero vamos a escuchar una cápsula de la MOE.
Todo colombiano sabe.
¿Pueden los funcionarios públicos hacer proselitismo por algún candidato?
Lorena, bienvenida a la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ay, muchas gracias, ministro. El cargo de directora en realidad es de mucha responsabilidad. Ahora que soy funcionaria pública, me gustaría que me diera algunas recomendaciones importantes.
Bueno, Lorena, hay muchas cosas. Pero hay un importante que te quiero decir, porque la época de elecciones se acerca y es clave que tengas presente que ahora tú eres funcionaria pública en un cargo de dirección administrativa. De ninguna manera puedes hacer proselitismo político por ningún candidato.
Uy, no sabía. ¿Eso qué implica o qué debo tener en cuenta?
Pues lo que implica es que si lo haces, puedes perder tu trabajo o algo peor.
¡Wow! Es bastante serio el tema.
Claro que sí, es bastante serio. Mira, hacerle proselitismo a algún candidato es un delito estipulado en el Código Penal, indicando que cualquier persona en un cargo público, alguien que esté ejerciendo alguna jurisdicción, alguna autoridad civil o política, alguien que tenga un cargo de dirección administrativa o trabaje en algún órgano judicial, electoral o de control, o incluso junta o directorio político, que utilice el poder que le da su cargo para favorecer y perjudicar a algún candidato, o incluso un partido o movimiento político, puede ser multado e inmediatamente pierde su puesto.
Pues me parece muy bien eso. Con eso se nota que se está buscando igualdad para los candidatos y para los partidos en las elecciones. Además que se les está ofreciendo garantías. Así nadie tiene ventaja.
Sí, es verdad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro no te quiere. No te respeta, pon el ojo, pon tu oído en los que trampean. Denuncia que esto se detenga. Yeah, 018000. ¿Qué? ¿Qué? 112, 101. Memoriza, memoriza, denuncia lo malo. Porque el voto que tú no escojas, en contra tuyo hará daño. Memoriza, memoriza.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018000-112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero ministro, ¿qué pasa con los miembros de las corporaciones públicas de elección popular?
No, ellos justamente están exceptuados en ese artículo del código.
Sí, me imaginé.
Sí, señora. Y pilas, que hacer cualquier proselitismo es también una falta disciplinaria. Es una falta gravísima utilizar el cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos y hasta en las controversias políticas.
Ministro, pues muchas gracias por hacerme esa recomendación. De verdad es bien importante que todos y sobre todo los funcionarios públicos hagamos nuestro mejor esfuerzo por tener unas elecciones transparentes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Sí, yo pienso que en el Quindío la balanza ya la tenemos un poco más inclinada hacia los procesos de paz. Definitivamente, pues ha habido un viraje, pues no muy contundente, pero yo creo que sí ha habido algunos esfuerzos que se han hecho a nivel nacional y con una repercusión a nivel departamental respecto hacia lo que es la paz. Precisamente, pues el sector educativo, tengo entendido de que está, dijéramos, elaborando o por lo menos involucrando todos los aspectos, pues, de la paz a nivel de los estudiantes en los diferentes temas religiosos sin sectorizarlos, pero sí en términos generales, pues también han hecho pues un llamamiento también hacia la paz. Y yo pienso que quienes más compromiso deben tener es el sector político en este momento, donde realmente no se ha visto pues como unos esfuerzos muy contundentes, pero también es un llamado a estas personas pues que se están postulando para que hablen más de la paz y menos del conflicto.
Lógico, y como decías al principio, tenemos que empezar a mirar el posconflicto, ¿no? Porque, hombre, esto ha afectado mucho al pueblo colombiano. Entonces, allí es donde lo que dice Estela, la clase política es la que tiene que empezar a mirar qué se va a formular para que haya convivencia, para que esta gente pueda tener de verdad una inclusión social, que sean aceptados, para que empiecen a vivir como todos los seres humanos tenemos derecho, a disfrutar de la vida, a tener derecho a un trabajo, que es lo que nos falta también para lograr la equidad, para lograr la paz en Colombia, ¿no?
Sí, sobre todo la inclusión. Yo creo que son unos términos que los tenemos que empezar a manejar e incorporar directamente. Y hago pues un llamado nuevamente a toda la clase política para que no sectoricemos tampoco tanto los pensamientos, sino para que se abra como un abanico de muchas posibilidades también en los términos de discusión, en las mesas temáticas donde se empiece a hablar en la salud, en la educación, en vivienda y en todos los aspectos, pues es decir, que conciernen a toda la población. Yo creo que los políticos ya es la hora de que empecemos a reflexionar y fundamentalmente también a incorporar más bien términos de paz, de convivencia, de inclusión, de derechos humanos.
Y de participación política, porque se deben abrir esos espacios para que ellos empiecen a plantear sus ideas, ¿no?
Sí, y que los temas fundamentales también sean dirigidos hacia el posconflicto, porque para nada, es decir, yo creo que son muy pocas las personas que no les convenga hablar de paz o que tengan sus intereses. De lo contrario, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que apuntarle al posconflicto, quiere decir hacia una paz verdadera, estable y que sea real y sincera.
Ahí es donde juega el rol que tenemos nosotros como actores sociales para que podamos también ayudar a esa solución del conflicto y estemos dispuestos a aceptar a toda esta gente que viene a ser parte, ya dejar la parte selvática allí, dejar las armas y venir a ofrecer más bien propuestas que vengan a cambiar, hacer un cambio social en nuestro país.
Bueno, respecto a las organizaciones que en un momento determinado han convocado sí ha habido a nivel nacional y pues a iniciativa del Congreso mismo algunas mesas temáticas con relación a los tres puntos iniciales que se están dando en La Habana. Y pues ha habido participación de muchas organizaciones, de las de todo el personal que ha querido involucrarse en estos temas. Por lo tanto, pues ha permitido también enviar a La Habana pues unas conclusiones que seguramente se van a tener en cuenta, y si no se han tenido en cuenta, pues se deben empezar a manejar. Por ejemplo, la inclusión de la mujer con todas sus matices, dijéramos, toda la violencia que se ha generado en el conflicto, que se ha manejado de una manera de género, con equidad de género, también en La Habana.
Y es fundamental, aunque es un tema que sigue a continuación, pero el papel que juegan los medios de comunicación dentro del posconflicto.
Definitivamente es un arma inclusive de doble filo, porque pues eso lo vamos a mirar más adelante cuando pasemos a medios de comunicación, porque muchas veces se hace una apología al conflicto, a la violencia, se repite demasiado una misma problemática, cuando realmente se debe dar la importancia que merece la noticia, pero no pues postergarla 8 y 15 días hablando de lo mismo, pues porque eso también genera en la mente de los jóvenes, de todos los que están interesados en hablar de paz, eso interfiere un poco también en esos pues en esa actitud.
En que se lleve un proceso acorde a lo que se busca, ¿no? El posconflicto, cómo vivir después de tantos años de un conflicto que de verdad ha sumido a nuestro pueblo en mucha muerte, en mucha violencia. Entonces es importante eso, que lo que acota Estela, que los medios de comunicación deben también estar preparados para empezar a hablar con otro lenguaje, de otra manera, y no seguir haciendo apología a la muerte.
Bueno, vamos a escuchar una musicalización relacionado mucho con el tema, y volvemos nuevamente a continuar con esta discusión.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perecí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino, y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino,
se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso.